Dantesco Podcast. Dantesco Podcast. Dantesco Podcast. Dantesco Podcast. Dantesco Podcast.
No, es que el... Joder, el Mac ya se me ha quedado viejo, tío, y no me abre sesión en el Skype desde hace un tiempo. Y digo, bueno, como tampoco lo necesitaba y tal, pues no... Y joder, yo creo que es por el sistema operativo ya, que no nos soporta todo esto.
Nos damos ahí con las excusas clásicas, ¿eh?
Así que tengo sí, que recurrir.
Tengo pasaron que recurrir mil a... años, tío, pasaron mil años, tío, seguiremos con las mismas bazofias.
Es que en un minuto he retrocedido ahí 4 años, ¿eh?
Jara llegando tarde porque viene no sé qué despedida. Es, o sea, tío, es que como si me ha pasado el tiempo, tío.
Sí, pero si me oís bien, quiero decir, con calidad, vale, vale. Es que tengo sí, unos cascos HD. Que me compré unos cascos de estos de imitación de Deal Stream, que son como los de Apple.
Los Beats esos falsos.
Y no me fío un pelo, porque no había usado nunca el micrófono.
Te compraste los Beats de 200 euros por 5 euros en Deal Stream, ¿no?
Un chollazo.
Vamos, Francis, dentro Jusas.
Está ahí, tengo Francis con X.
A ver, ¿qué problema tienes tú para conectarte? Francis.
Anda, ¿qué eres?
Joder, se van a los hijos,
¿no? Esperad, chaval, esperad. Momento.
Bienvenido, vuelta a los 80.
¿Se me oye? Hola, hola.
Sí, sí, a ti y a toda la familia.
Estaba viendo la tele, me ha pasado la hora. Tío, estaba informándome de Grecia para hablarte con el Dantesco, que no, en Berlín no pasa nada, ya sabes, ¿no?
Joder, ¿cuánto hacía que no grabábamos? ¿Cuánto fue el último Dantesco? Yo es que ya ni me acuerdo. Hace 5 años.
Estaba aquí mirando los mails y es de diciembre de 2011.
¿11?
Joder.
Sí.
Sí, 4 años.
Ah, 3 años y medio. Sí. No sé qué pasó el tema.
Vamos a decir 4 para redondear.
4 años y...
No, 3 y pico. No. 3 y 6 meses. 3 y medio, vamos.
Estaba aquí con... Que habrá que contar todo lo de Camón. Baby.
Pero todo eso no se llegó a contar. Eso fue donde nos
hundimos. Eso fue la causa de no seguir.
Era el certificado de defunción.
Ah, o sea que eso fue de por lo que morimos. Es que no me acordaba. Es que o no sea, me acordaba morimos,
con,
hayamos...
morimos con la burbuja, ¿no? De los bancos y todo esto, ¿no? Esto fue cuando el rescate.
cuando empezó la crisis.
Dantesco estaba muy expuesto a esa crisis.
Nos afectó de lleno.
Y nos cayó aquí el corralito de lleno.
El corralito del podcasting.
Explotó la burbuja del podcasting en nuestras narices.
Pero ya existía Twitter y todo eso, ¿no?
Sí, hombre, de hecho... Joder, de hecho, ayer estuve intentando adivinar cuál era la contraseña que tenía la cuenta de Twitter de Dantesco. No creas que no me ha costado adivinarla.
Y buscar por todos los mails, por todos los sitios, todos los posis que tenías puestos encima del monitor.
Ya ves, luego resulta que era un 234, pero...
Eran contraseñas de máxima calidad.
Sí, ya voy a empezar, ¿no? Que yo tengo que madrugar mañana.
De verdad que mañana encima no puedo llegar tarde.
Os digo lo que me pasó hablando de viejuno. Otro día una tía del trabajo dice...
Bueno, pero resérvate estas anécdotas.
Claro, tío, que necesitamos...
Ah, pero la vuelvo a contar después.
Sí, porque a mí no, se me ha cortado. Yo no me he enterado de...
Porque imagínate, si no nos hace gracia ahora, imagínate luego si la repites otra vez. Va a ser demasiado forzado. No, guárdate. Guarda cualquier chascarrillo para luego.
Vuestras mejores historias que llevaréis 3 años ahí recopilando en notas ahí.
Amasando ahí.
Y te voy a... Cuando vuelvo a Dantesco voy a decir esto, lo otro.
En un Evernote que se llama Dantesco, el regreso, y vas guardando todo lo que se te ocurre. Pensad una cosa, excepto Emilio. Emilio, tío, son las 5 de la tarde y está tocándose los huevos ahí. Y nosotros estamos aquí, tío, aquí a medianoche. Y él está tan tranquilo. Él puede estar aquí 4 horas perfectamente, tío, y a las 9 pones a cenar. Pones a tomar ahí una pizza o algo. O a cualquier comida americana.
Empezamos y
ahora,
ya...
Ahora estaba llegando a casa. Le estarán esperando con la cena puesta. Y lo dirá, prioridades aquí, lo primero, lo primero. Yeah. Stop against the wall, someone behind. You
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Dantesco Podcast. Este podcast que lleva 3 años y medio sin aparecer por la red, pero hoy se han puesto de acuerdo los astros y el equipo de Dantesco, el Dream Team de Dantesco, se vuelve a juntar. Yo soy Deco, encantado como siempre de estar con vosotros y voy a pasar a presentar a casi todos los miembros del equipo Dantesco. Con el número 1 y por orden de conexión está Arnek. ¿Qué tal, Arnek? ¿Qué es de tu vida?
Muy buenas, aquí estamos, aquí pasando calor en Madrid y sin otra cosa mejor que hacer que estar aquí, porque con el calor que hace no se puede dormir.
Bueno, pero veo que tu afición por el podcasting sigue igual de vivo que siempre, ¿no?
He hecho lo imposible por estar aquí. Otra cosa es que me quedé dormido porque he puesto el aire acondicionado, ¿no? Pero sí, a esto hay que, no se puede faltar.
Muy bien, pues bienvenido de nuevo a tu casa de Dantesco. Y con el número 2 está el señor Lethal Pixel. ¿Qué tal?
Pues nada, muy buenas noches. Aquí estamos. Iba a decir un mes más, ¿no? Pero vamos, 3 años y medio después, sin ningún tipo de problema. A mí ya hemos entrado en una frecuencia de grabación que es la que ya me gusta a mí, que es la de grabar cada 3 años, más o menos. Es en la que me veo confortable. No como Jara, que tampoco sigue sin estar confortable con lo de los 3 años, y nada, luego se conectará, me imagino que como siempre, pues a las 12 y pico ya, pues en estado de embriaguez, y bueno, un poco siguiendo la misma línea de toda la vida. Pero bien, pues aquí bien. Estamos, a darlo todo.
Vamos a ver si le pillamos más tarde. Y el tercero en conectarse hoy ha sido el señor Francis con X. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Como decíamos ayer, esto continuamos con nuestra oficial podcast, continuamos y vamos a relanzar en todo lo posible el apasionante mundo del podcast. No sé vosotros.
Cómo nos gusta engañarnos.
Me da mucha envidia Arnet, porque yo estaba con la idea de ir con la tablet cargadita a la terraza y veo que está, me han dejado los críos al 2% y me han dejado estar en la cocina, que es un infierno. No,
como la cuenta corriente, te la van a dejar. Cuando estamos mayores.
El sitio habitual donde grababas, ¿eh? Si solo falta la suegra de Marco, tío, para que estemos todos.
Pues llega mañana, además.
Joder, pues ha retrasado. Joder, haberle avisado
que hoy la grabación. Tenía que estar hoy en la grabación.
Es que no se puede confiar ya en la gente, tío.
Oye, convendría, para hacer consciente a la gente del esfuerzo que estamos haciendo.
Titánico.
Totalmente titánico, hacer una pequeña, no sé, un vistazo por el mapa mundi para ubicarnos.
Bueno, se ubica rápido el mapa
mundi. Bueno, pero antes, hacer mención a Jara, que no está aquí.
Pero además vamos a decir bienvenido Jara, para luego meter el sonido, dejamos ahí 3 segundos para meter el sonido de grillo. No, esto era así, ¿no? Era lo de los sonidos, en los 80 era así, ¿no?
Sí, se llevaba eso, lo de meter efectos. Y Jara, pues fiel a su estilo podcaster, pues sigue ausente. Bueno, intentaremos meterle si conseguimos que aparezca para que pueda saludar a su parroquia, que sabemos que tenía grandes seguidores.
Sí, grandes y nulos.
Muy bien, señores, pues han sido más de 3 años y medio fuera, alejados del podcasting. Yo quiero deciros que hemos tenido seguidores que nos llevan preguntando años y años que por qué no grabábamos, por qué, que dónde estábamos. Bueno, evidentemente algunos hemos seguido grabando podcast, pero gente que era pues fieles aficionados a Dantesco nos preguntaba qué había pasado, por qué no hemos... ¿Por qué habíamos desaparecido así sin dar una explicación? ¿Por qué el podcast no seguía publicándose? Incluso nuestra web ha desaparecido. Eso por motivos más de...
Es que somos unos técnicos. Profesionales, somos unos profesionales. Siempre lo fuimos.
Bueno, decir que a todos aquellos que quieran recuperar los antiguos podcasts de Dantesco, pues están disponibles en la plataforma de iVoox, que de momento... Es la única donde hemos podido rescatarlos, subirlos ahí, y podéis escuchar ahí los antiguos programas de pertenecientes, pues eso, entre 2009 y 2012. Pero bueno, yo creo que tenemos que dar un poco, hacer un poco memoria y contar a la gente qué pasó, por qué dejamos de grabar. Yo no sé vosotros cómo lo tenéis de fresco. Yo, si os parece, voy a un poco a sacar un poco de la memoria qué pasó en aquellos días, cómo creímos que habíamos alcanzado una cuota de relevancia bastante alta, ¿no? En nuestro podcast. Y cómo aquello se tornó en todo lo contrario y nos hundió en la miseria, realmente.
Tocamos techo, ¿no? Pero al mismo tiempo que lo tocamos, rebotamos contra el techo y bajamos para abajo ahí de golpe.
Sí, sí, fue el canto del cisne.
El canto del loco. Yo no me acuerdo.
Pues vamos a ir a ver si entre todos nos vamos refrescando. Yo creo que nos tenemos que remontar aproximadamente al mes de finales de noviembre, principios de diciembre del año 2011, ¿no? Cuando, bueno, pues estuvimos hablando con el señor JJ de Radio Podcastellano, que nos dijo pues que la entidad cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Perdona, Deco. O sea, que entonces desde aquí mandamos nuestros agradecimientos a JJ, porque fue el que hizo que se hundiera Dantesco, ¿no?
Él tiene parte de responsabilidad de nuestra marcha precipitada.
Gracias, JJ.
Bueno, el caso es que esta entidad, Camón, ¿no? La Fundación Cultural de Caja del Mediterráneo, pues ya había colaborado pues en algunos eventos, por ejemplo, las jornadas de podcasting de 2011, celebradas en Alicante, donde el señor Lethal Pixel y yo estuvimos ahí. Y bueno, pues como continuación de esa colaboración con pues el podcasting, pues Camón y una del sala que con la que con, no sé, todavía no sé si cuenta o contaba en Madrid, pues para...
Esperemos que haya cerrado.
Se propuso pues que en unas actividades que se querían que fuesen en favor de la difusión del podcasting, pues pudiésemos ir allí y hacer nuestro podcast en directo y también grabarlo para posteriormente publicarlo, ¿no? Bueno, pues todo parecía propicio, ¿no? Para que hiciésemos nuestro primer podcast en serio, en directo. Bueno, ya habíamos hecho alguno otra vez, ¿no? Pero más en plan casero. Entonces, nos pusimos en contacto con ellos, muy buena predisposición, y bueno, acordamos una fecha. Y yo no sé si vosotros os acordáis de la fecha que acordamos para quedar a grabar, ¿no?
Como no sea Francis, el que se acuerda. ¿Se acuerda de todas estas chorradas?
Me acuerdo que, de lo que me acuerdo perfectamente es que había empujones para entrar, que había no había foro suficiente.
Sí, eso sí.
De toda la gente que quería, pero la fecha exacta no tengo.
Sí, había un montón.
Bueno, yo estoy aquí buceando entre mis correos de aquellos meses y veo que la fecha acordada fue el día 2 de diciembre de 2011 a las 7 de la tarde.
Un día negro.
Día negro, ahí que quedará en los anales ahí.
En el anal del podcast.
Y el caso es que aquel sitio molaba, estaba todo, además sí, de negro nada, estaba todo blanco, recuerdo que tenía hasta unos equipos Apple de última generación.
Sí, sí,
todo parecía.
Sí, estaba todo de puta madre.
No adelantes. Bueno, este sitio se encontraba pues el centro cultural ahí en Moncloa, ¿no? En Madrid. Una sala pues dedicada pues a la formación, a pues conferencias, etcétera, y ahí nosotros, claro, estábamos deslumbrados, ¿no? Ante nuestro debut como podcast en directo, por lo cual también decidimos que íbamos a echar el resto y estuvimos preparando un guión ahí con mucho nivel,
la única,
¿no?
Vez que hemos preparado,
esa vez yo creo que lo hicimos además 2 días antes o 3, o sea, fue una antelación inusual.
Bueno, tuvimos incluso un PowerPoint que ilustraba todos los temas que se iban a tratar en el podcast. Era un montaje audiovisual.
Sí, no escatimamos.
Estuvimos a la altura, o sea, nosotros estuvimos a la altura.
Bueno, hay que decir que la afluencia de público ¿cómo podemos decirle que fue? Discreta, podemos decir.
Dantesca, esa es mi primera palabra.
Yo creo que es que pusimos demasiado. Esto es que hay que hacer como los políticos. Hay que quitar sillas para que parezca que se llena. Pusimos demasiadas sillas. Entonces, claro, siempre se veían huecos.
Sí, la verdad que 10 sillas fue un exceso. Poner 10 sillas me pareció excesivo.
Sí, sí, pero bueno, hubo una serie de oyentes privilegiados que tuvieron el arrojo y el valor de pasarse por la sala. Incluso hubo algún espectador accidental que no sabía lo que iba
vieja, ¿no?,
a presenciar.
Pusimos una trampa para osos ahí en la puerta.
Del público que había, la única que me acuerdo es la vieja, tío. Es que eso no se me quita la cabeza. Te parece que estoy viendo su cara ahí, tío. Su cara de 90 años, atónita, sin dejarle ir, nosotros ahí agarrándolo.
¿Esto de qué es, no?
¿Dónde me he metido? ¿Quién son estos locos? ¿Por qué no me dejan ir? ¿Por qué me han atado a la silla? Yo solo recuerdo esas palabras de la vieja. Pero por lo demás.
Pues sí. El podcast, bueno, pues con parte del público, que algunos no dejaban de ser familiares y amigos de los integrantes del podcast. Pero transcurrió pues bastante bien, ¿no? Hubo chascarrillos para todos los gustos, algunos más reídos que otros. Y así transcurrió pues aproximadamente una hora de podcast, y tras lo cual pues nosotros nos quedamos ahí satisfechos y esperando para que esto era, creo que además era antes de uno de esos puentes de no sé cuántos días en que, bueno, tuvieron que pasar como varios días después a la semana siguiente para enterarnos, pues. Y aquí viene el hecho triste. Es que, bueno, pues nosotros confiábamos en que el podcast... nosotros no grabamos el podcast, y eso que íbamos cada uno con un ordenador. Uno con el ordenador, otro con el móvil. Bueno, creo que incluso Jara andaba con un iPad.
Y Francis con la máquina de escribir ahí. Bueno, es que estábamos con todo lo último en tecnología.
Pero lo que no hicimos en ningún momento es grabar el programa, ya que confiábamos en que, bueno, pues que con ese despliegue de medios impresionantes con que contaba la sala,
pues es que tenía es que era la sala donde grabábamos, que era inmensa, y luego tenían pues la típica sala de producción ahí con 1000 pantallas gigantes, con todo tipo de máquinas.
Incluso tenían una persona que era el técnico de la sala, que era quien se suponía...
Incluso lo podríamos llamar ahora el puto técnico.
No, pero es que la cuestión, y por eso he dicho antes que era un viernes antes de uno de esos macropuentes que se dan en diciembre, es que esa tarde el técnico se había cogido el puente, por lo que ya no estuvo, por lo que la grabación quedó en manos de una de las responsables.
De la puta sustituta del puto técnico.
Ahora, ahí tendré que yo hay que enmascarar en postproducción esos exabruptos para que no nos cierren esto por segunda vez. Pero bueno, el caso es que transcurrido el fin de semana, pues el lunes siguiente, o lunes o martes, cuando se pasó el puente, pues yo escribí un email como continuación de todos los que habíamos intercambiado, ¿no?, organizando el evento, pues si nos podían enviar el archivo MP3 con la grabación para publicarlo en nuestro feed y en nuestro blog, etcétera. ¿Cuál fue mi tristeza y estupefacción cuando me dicen palabras textuales? Estoy recuperando
¿Qué
el mail.
Archivo, ¿no? Diría, ¿qué archivo?
¿Quién eres? ¿De qué me estás hablando?
No, dijo...
Dice, soy la vieja.
¿MP qué?
Dice, bueno, el caso es que me dijeron, hemos tenido un problema con nuestro disco duro. Básicamente, ha muerto con toda la información que teníamos dentro. Ayer, durante la retransmisión de vuestro programa, dio algunos problemas. No sé si eso es muy creíble, pero parecía solventado. O sea, daba problemas, pero aparecía una ventanita en pantalla diciendo tranquilo, que no pasa nada.
Hubo una vieja ahí que se metió a tocar ahí algo, no sé qué.
Esta mañana, cuando hemos ido a recuperar el archivo, no hemos podido, ya que el disco duro ni se enciende.
Es que suena, tío, a coña total.
Yo, bueno, Posteriormente dijeron que bueno, lo iban a llevar a reparar para si se podía recuperar. Y bueno, posteriormente yo también volví a escribir por si había habido algún resultado en esa reparación, pero no, después de eso no he podido, no obtuve más respuesta y la cosa murió ahí. Esto fue un duro mazazo que recibimos. Yo realmente, después de las ganas que le habíamos puesto, pues nos quedó, a mí me quedó pocas ganas de seguir y por eso el podcast quedó bastante.
Aquí luego hay que meter música de pena.
Y hay gente llorando ahí, a la vieja llorando.
No, fue muy triste, fue muy triste morir así.
Yo la verdad que no me acordaba que era de todo esto. La verdad que no sabía muy bien cuál era la razón. Pero sí, ahora ya me acuerdo las pestes que echamos, tío, cuando pasó esto, tío. Lo que despotricamos ahí.
Recordemos que fue año 2011, la fundación de una caja de ahorros. O sea, ahí empezaba todo.
Y fue pues muy, muy sintomático. Luego ya, pues, estuvimos una temporada y ya nacieron otros proyectos, ¿no? Como Desconéctate. Y bueno, el resto es historia.
Qué triste final. ¿Cómo nos hundió, tío? ¿Cómo llegamos a lo más alto? ¿Cómo acariciamos ahí el éxito del podcasting, tío? Lo más
alto. Segunda vez. La primera fue con Topicazo, ¿os acordáis?
Pero eso fue el éxito, eso fue cuando tocamos techo en el mundo de los blogs.
Eso fue los blogs, claro. Hemos...
Y también nos hundimos ahí, o sea, nosotros en cuanto damos algún tipo de evento, tío, nos hundimos al día siguiente. Aunque vayamos ahí, en el de Topicazo ni ganamos, en el otro
más
ni
grande, gente,
pero más igual, grande nos hundimos la... igual.
Más grande será la caída.
Pero es que además, Topicazos fue, estamos hablando ya del año 2007, ¿no?
Claro, esto es pre.
Sí, claro. Pre. 2007.
Que, bueno, que, pero
fue igual, ¿no? O sea, quiero decir, fue a raíz de lo de.
Claro,
fue
más o menos lo mismo.
Lo del 20 blogs ese, a partir de ahí ya pasamos de hacer cosas, ¿no? Nosotros somos.
Claro.
Sí, como
sí, porque es un mazazo. Eso fue un mazazo también por cómo se resolvió el concurso aquel y todo.
Y es lo que digo, que eso sin ganar dinero. Imagínate que ganásemos dinero de golpe como para volver a trabajar nosotros, vamos.
Es que además los mazazos son así que está la web que tenemos desaparece.
Es que nosotros cuando desaparecemos ahí no dejamos rastro. Borramos todo lo que haya por detrás.
No, yo tengo el libro a medio escribir, ¿eh? Se quedó a medio escribir el libro de Topicazos. Recordad, el gran libro de los Topicazos.
Sí.
Tengo. Tenía 200 y pico páginas, ¿eh?
Sí.
Ah, pues. Aún podemos darle una vuelta,
claro,
¿no?
Claro, eso se podría en Bubok, se podría escribir y lo podría leer gente que le guste la arqueología.
La historia, lo que es la historia clásica.
Si has sacado el libro el niño este de YouTube, no vamos a poder nosotros.
¿Qué niño?
¿Un youtuber?
Un youtuber de esos, se ha sacado el libro. ¿Cómo? Pues,
joder. ¿Quién de ellos?
¿Pero y qué cuenta?
No lo sé. ¿No,
¿No has leído?
Como comprenderás, no lo he leído ni he tenido oportunidad de comprarlo.
O sea, un youtuber lanza un libro con la esperanza que la gente lo lea siendo youtuber.
Un youtuber lanza un libro físico, tío. Es que es una aberración ahí, tío, así en sí mismo.
Pues unos bloggers pueden... Los bloggers de 2007.
Hombre, el Rubius.
No, pero piensa, pero pensad otra cosa. Además, fijad, otra incongruencia, tío. Que lanza un youtuber de esos, lanza un libro, tío, si los seguidores no saben leer ninguno, tío. Un saludo a todos los seguidores, a los 15 millones de seguidores del Rubius.
Joder, solo que pilláramos ahí al 1%.
Joder, que es el Rubius, que este es una institución, ¿eh? En el mundo de los youtubers.
Sí, joder, ya lo vi en Risto Mejide. En el rincón del Bersar, ahí.
Está el Rubius, los de estos de los videojuegos, y luego está también el pelirrojo, el J pelirrojo.
Será el pelirrojus. Es el Rubius, el pelirrojus y el Morenus. Joder, que lo he tenido que volver a repetir porque veo que antes no lo habíais pillado.
No ha entrado.
Business Questions con Arnek.
Bueno, bueno, bueno. Pues yo no sé si queréis, ya que estamos aquí viendo modelos de negocio, estamos intentando...
¿Empecemos por mi sección?
Estamos intentando reflotar el imperio y
esto quién mejor... No reflota ni vamos.
Ah, yo creo que quién mejor para plantear estas estrategias de crecimiento que el propio Arnek, ¿no?
Pues oye, empezamos además, con...
Un consultor reputado, ahí donde lo haya.
Una persona que conoce los entresijos de los negocios.
Del mundo de la consultoría como la palma de su mano.
Un visionario.
Bueno, os voy a hablar, porque además tengo el guión aquí delante, el extenso guión.
Ahora lo hace.
De un tema que además está bastante candente. Y es un tema súper interesante, aparte de controvertido, que es el de la economía colaborativa. La sharing economy. ¿Os sonará?
Sí, sí, bastante.
Bueno, pues he estado investigando un poco en todo este tema porque escuché hace poco una charla que me pareció muy interesante de un tío que se llama Alejandro Touriño y que es abogado. Pero habla desde un punto de vista legal de todo esto del tema de la economía colaborativa, del compartir tu coche a cambio de que alguien te pague por ello, siendo tú un particular, ¿no? Que es donde empieza aquí el lío.
Has descubierto Uber, no me lo digas.
Exacto. Entonces, el tema de Uber, que a todo el mundo le pone ahí un poco los pelos de punta.
A mí no, a mí me mola. Pues, a mí lo que me pone los pelos de punta es lo contrario, lo de que lo prohíban aquí.
Bueno, el tema legal es meterse ahí un poco en profundidades, pero sí que es cierto que conviene hablar un poco de todo esto para ver el porqué, ¿no? De dónde sale todo esto. Entonces, a mí me parece... No,
Arnek, una cosa. O sea, esto entiendo que todo este rollo lo vas a llevar a un punto en el que va a ser gracioso, ¿no?
Va a ser gracioso.
Vale. Me está acojonando, tío.
Que le bajen el micrófono a este tío. Bueno, el otro día salía el CEO de Airbnb, que es una web en la que, como sabéis, la gente deja su casa para que vengan extraños, a cambio, una vez más, de pasta. Entonces, el CEO de Airbnb, que es uno de los que están ahora mismo en el punto de mira, igual que el de Uber, tanto de las instituciones como de los de toda la gente que se ha estado dedicando a estos temas hasta ahora.
Sí, pero aquí en España, en el punto de mira de España, porque en el resto
de España y otros países. Claro, el tema con esto es que empiezan a surgir iniciativas que lo que buscan es hacer todas las cosas más eficientes, ¿no? Por ejemplo, volviendo otra vez al CEO de Airbnb, el tío lo que decía es que en el mundo hay millones de taladros, por ejemplo. Hablaba de una teoría suya que es la del taladro. Decía que hay millones de taladros en todo el mundo que se usan de una media de 13 minutos al cabo de toda su vida útil, ¿no? Entonces, tú compras un taladro, lo utilizas 13 minutos y se acabó. Ese taladro se queda guardado en tu casa. Eso sí, lo subastan en los programas estos americanos y lo vuelve a comprar otra persona, etcétera, ¿no? Pero claro, el tío decía que, joder, pues que lo lógico sería que un taladro nadie lo compre nunca en propiedad, ¿no? Entonces eso es un poco el punto de partida de todo esto. A alguien se le ocurrió que hay que hacer las cosas más eficientes. ¿Y para qué vas a tener coches aparcados que no utilizas? Bueno, salían también cifras de cuántos coches ni siquiera salen a la calle en años, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de todo esto empieza a surgir algo que tampoco es nuevo, ¿no? Y es a donde yo iba. El compartir las cosas siempre a cambio de dinero, que es lo que hace ahora que todo esto se mueva, el que tú puedas ganar dinero con cosas que no usas.
Arnek, acuérdate que teníamos una hora solo, ¿eh? Acuérdate, no, por comentarlo, ¿eh?
Entonces, vamos a ver, antes de eso, has dicho lo de Uber, pero en Uber realmente esos coches no son ahí de una señora que no saca el coche del garaje, sino que hay gente que se dedica a eso exclusivamente, ¿no?
Sí, ahora, hay gente que lo ha hecho profesional.
Sí. Claro, claro, ahora hay gente que ya se dedica a eso. De hecho, hay un tío en Airbnb que joder, le han entrevistado, ha salido, han dado una charla en TED en plan como referencia de la historia de este tío, ¿no? Que son gente que empieza prestando su casa y resulta que de repente el día de su cumpleaños le empieza a felicitar gente que ha estado en su casa y le empiezan a llegar mails, pero en plan a saco. Y el tío lo decía como, joder, antes de que me llame mi madre para felicitarme, resulta que me han felicitado no sé cuántas personas que han estado en mi casa. Entonces esto lo que genera es una nueva forma de relacionarse, de tal, que antes no existía. Pero claro, si te vas a muchos años atrás, ¿qué pasa? Que esto ya se hacía. O sea, hay muchas cosas de estas que ya se hacían.
Ah, bueno. Vamos a tirarlo para atrás, ¿no? Para ver los orígenes.
Con nuestro enfoque vintage. Por ejemplo...
Ah, vale.
No sé si a vosotros vosotros recordáis algún ejemplo de todo esto, pero yo, por ejemplo, cuando vivía en Santander, en la comunidad de vecinos había una escalera. Y esa escalera se compró y se compartía con todo el mundo. Cuando alguien necesitaba la escalera...
Ahora veo la parte graciosa. Estamos comparando Airbnb con la escalera de tu rellano, ¿vale?
A mí me gusta porque además me está haciendo a mí mi sección.
Con cosas que antes se hacían.
No, en realidad está haciendo todas las secciones porque el Rincón de la Bazofia también lo está haciendo ahí ahora mismo.
Espero que tengas preparado ahí algo relacionado.
No, pero voy a buscar ahora mismo ahí en paralelo, tú sigue dándole ahí.
Bueno, el caso es que antes se hacían cosas también de todo esto de compartir, pero ¿qué pasa? Que no había pasta. O sea, yo creo que lo que está moviendo ahora todo es el tema de que tú te puedas ganar dinero con cosas que no utilizas. No sé si vosotros acordáis de algún ejemplo o habéis alguna vez prestado el coche cuando empezabais a tener coche hace, ¿cuánto? ¿30 años?
Francis
no sé si Francis en tu época se prestaba el coche, porque yo recuerdo que antes el coche era algo que no se prestaba fácilmente, o sea, no, además,
cuando Francis, joder, también había que prestar la manivela esa de delante para arrancarlo y entonces claro, era más complejo lo que era prestarlo.
Claro, iba con accesorios ahí.
Con accesorios clásicos.
Bueno, lo que...
A mí no se me ocurre ningún ejemplo.
Por ejemplo, lo de... La cosa más rebuscada que he visto, mirando un poco por ahí, es que lo de Airbnb, por ejemplo, tiene una segunda derivada, que es gente que tiene una casa con un jardín. Imaginaos el jardín trasero de tu casa y de repente cogen y dicen, pues lo voy a alquilar. Y viene gente a acampar. Entonces, tú tienes un camping... En modelo colaborativo o compartido, o como se diga. Y de repente viene gente con su tienda de campaña y acampa en tu casa.
Con sus perros, con sus flautas, con todo.
Bueno, esto yo no lo he visto en una serie de televisión que no sé si el modelo de negocio se ha llevado a cabo, pero en una teleserie de estas, unas comedias, tomaban ese modelo de Airbnb de pues, alquiler de vacaciones, lo hacían con los aseos de la casa. O sea, tú hacías una aplicación, ¿no? Tú estás pues en medio de cualquier ciudad y tienes un apretón, ¿no? De uno o de dos, ¿no? Lo que sea. Y con esa aplicación abres y ves la gente que comparte los aseos de su casa en la zona para tú poder ir ahí a evacuar.
Ya me imagino el icono de la aplicación, en vez de poner el puntito rojo clavado, son inodoros por ahí, por el mapa adelante.
Bueno, yo ahí lo dejo en el aire. Esto
gratis, no además, además gratis.
No es gratis. Tiene, pues,
no, que gratis es la idea, digo. La idea gratis, y que no la vas a ver.
Sí,
¿no?
La factoría saco roto sigue aquí
pariendo,
soltando ideas.
Joder, a mí se me ocurrió una idea que era alquilar hueco de tu coche o de tu lo que sea cuando viajas de un sitio a otro y decir, yo a mí me cabe algo de un metro cuadrado, el que quiera, existe, que ¿no? Se lo lleve de tal, pues ya existe, claro, y además no uno, existen.
Como BlaBlaCar, pero con carga.
No, pero eso existe. Eso es salió hace poco esa noticia, ya la leí, de que habían sacado un negocio.
Cabina mala.
Era el Uber llevado solo a lo que es el transporte.
Pero yo ya en su momento, cuando se me ocurrió a mí, digo, esto, claro, esto tiene que tener un montón de problemas, porque, joder, tú no sabes lo que van a meter ahí en tu coche, tío.
A ti te dan, tú estás ahí de paso por Algeciras.
Tomas estos tres farditos y me los llevas para allá.
Pues hay una aplicación.
En Algeciras y te da un fardo negro ahí.
Hay una web que se llama Cabena Mala, que debe ser esto, no sé en qué idioma es, pero esto es que cabe en la maleta. Entonces ya suena mal. Ya de partida, o sea, tú dices, me cabe en la maleta algo del tamaño de un portátil.
Un cadáver.
No me mola mucho, el negocio ese no lo...
Pero existe, o sea, la cosa es que alguien lo ha montado y a pesar de lo mal que, o sea, lo chungo que parece, aunque en su momento también Airbnb y todos estos eran cosas que joder, los inversores decían que no, y ahora están levantando una cantidad de pasta increíble. Luego otra cosa que yo pensé hace tiempo era esto que hacen en América de subastar trasteros, pero hacerlo en un edificio.
Qué gran programa, qué gran serie.
Es muy bueno. Tú te vas a un edificio y dices, vale, a ver, ¿cuántos trastos hay aquí que la gente no quiere? Y organizas una subasta en el edificio. En el cuarto donde se reúnen para reuniones o lo que sea, pues ahí haces una subasta. Y seguro que venderías un montón de cosas. La cuestión es cuánto dinero vas a ganar con eso, pero eso es otra cosa que estoy seguro que en algún sitio a alguien se le ha ocurrido y lo han puesto en marcha, vamos. Entonces...
Y es raro, ¿eh? Que joder, que siendo nosotros los que nos hemos inventado prácticamente todos los negocios que hay en el mundo, hay que sigamos aquí, tío, grabando esta mierda.
Pero ¿cuántos de los que hemos inventado luego han montado?
Prácticamente diría todos los negocios que existen.
El ejemplo era Saco Roto, otra...
Pues es que además me estoy acordando que en el Camon este que... El fallido este donde nos hundimos, precisamente estuvimos hablando de eso, de que nosotros prácticamente todo lo habíamos inventado nosotros.
Ya no quedaba nada para inventar.
Cualquier negocio, tío, lo habíamos inventado antes nosotros, tío. Pasa que no terminamos nunca de culminar. Siempre nos pasa lo mismo.
Pero, por ejemplo, el mototaxi ese, sí que montaron empresas de mototaxi, pero yo no sé qué han sido de esas. Yo no lo he vuelto a ver.
Otra cosa, Arne, tío, me acuerdo de ti, cada vez que lo veo por aquí, por Alcalá, el cachivache ese de... que van como 10 personas sentadas ahí comiendo cerveza y pedaleando, tío. Joder, que es que eso estaba obsesionado, Arne, en montar uno de esos y le dijeron que era súper complicado, tío. Y a los 4 días lo vi por aquí en Alcalá, tío.
Y los food truck estos de que ahora van a hacer un programa en la 1, ahí de... Pues eso, joder, eso yo lo estuve mirando directamente, además. Y era todo, no, esto no se puede hacer, esto solo en lugares habilitados, en ferias, en no sé qué. Toma, ahí lo tienes.
Y ahí están ahora haciendo un programita encima. Que además creo que uno de los que va es el que ha ganado Masterchef ahí, claro. Lo que me dijeron el otro día.
Sí, están alargando ahí la vida útil de este tío.
Sí, parece que los food trucks es la nueva corriente, ¿no? Que viene fuerte a España, ¿no?
Pues eso, hasta hace 4 días no se podía hacer. Y sí, fíjate, mira.
Aquí hay uno en cada esquina.
Joder, pero además, y desde aquí invitamos a escuchar un minuto en Nueva York y el podcast ese que hay dedicado a esto, precisamente.
Sí, no solo food truck, no solo de comida. Hay uno, yo paso siempre al lado de uno que vende gafas de sol. Y incluso de ropa y zapatos. Bueno, abren a esos incluso entra la gente. O sea, abren la portezuela de atrás con una escalerilla. Y la gente entra ahí.
Claro, esto es un tema legal. O sea, mientras que te dejen ahí y no te pongan impedimentos para eso, al final es llevar cualquier tipo de negocio a un camión. O sea, el tema es que te dejen. Que es lo que pasa aquí en España, como prohíben todo, o sea, como no se puede hacer nada.
Sacan una licencia. Tienen un permiso y tienen una licencia.
Es como lo de...
Se puede hacer de todo en un camión de estos, hasta una operación de miopía si te pones ahí, en operaciones de miopía te vas al pueblo, que nunca puedan a la ciudad y ahí...
Bueno, es que hay incluso uno que es pizzería y hace las pizzas mismo ahí en el camión,
claro,
tiene horno.
Se puede hacer todo, sí, claro, es que se puede hacer todo.
Sí.
Todo. Un Burger King lo podrían montar ahí, en un camión y no muy grande, porque el mecanismo para hacer unas hamburguesas de, de estas, eso se puede hacer. Lo que pasa es que no...
100 montaditos, pues tú lo pones 30 montaditos.
Bueno, 100 montaditos ni te cuento. ¿Tú has visto las cocinas de 100 montaditos?
No, y si además son, que son diminutas. Si el camión es pequeño, pues puedes hacer 75 montaditos. O sea, tampoco... O sea, que quiere decir que se puede adaptar ahí perfectamente.
Al pero vamos, que sea. Esto es no, lo pero, mismo...
Pero...
¿Eh? No, no, que iba a decir que lo mismo que... O sea, como lo de Uber, en otros países se puede hacer, aquí no.
Claro.
Depende de la normativa y de por dónde lo cojan, porque no saben por dónde cogerlo, yo creo. O sea, es la...
Bueno, también digo que Uber está teniendo problemas en muchos sitios, sí. No solo en Europa, también en Estados Unidos... Está siendo prohibido en muchas ciudades.
Pero luego es porque están apareciendo las típicas luego movidas que hay. O sea, quiero decir, es que es tan incontrolable todo ese tipo de negocios que al final, dependes de gente que teóricamente trabaja para tu empresa, que no trabajan así, pero tienen una especie de subcontrato ahí, y realmente, claro, son los que te representan. Y entonces hay pollos de todo, ¿vale? De gente que...
Es que
le tiran los trastos a las tías que llevan, de no sé qué, de mil movidas que hay que son incontrolables, claro. Y ahí empieza
no es sencillo, es como... Pero esto es lo mismo... O parecido que el tema de la piratería de la música, pues pero tienen que buscar una solución. El tema es
mientras que la imagen extremo, la imagen de, o sea, que tú has dicho antes de Airbnb, pues realmente pues tiene una, yo nunca lo he probado, pero conozco y gente, toda la gente con la que he hablado me habla bien. De Uber también, ¿no? Los que les gusta, pero yo ves los coches de Uber y, hombre, los identificas fácilmente porque suelen ser coches oscuros, ¿no? Casi todos son coches negros y no van identificados pues con ninguna placa ni nada. Únicamente tienen como una especie, un cartelito que ponen, o sea, lo típico, entre la que metes en la raja de la ventanilla dentro para que se te quede ahí. Y eso realmente tú lo ves y dices... O sea, sí, sé que es un coche de Uber, pero me da un poco
como que
tampoco lo quieren decir abiertamente, que es un poco de tapadillo.
Claro. Sí, pero la pasta que están ganando es la hostia. Y al final tienes que asumir que hay un 10% de movidas, historias, que vas a tener problemas, vas a tener movidas legales y tal, y todo eso lo tienen ya un poco controlado en el business case y al final... Es un X% que tienen controlado y que saben qué va a pasar. Y ya está. Y el negocio sigue adelante porque mueve tanta pasta.
Tú mira lo que pasó hace poco en Atocha, que se colapsó la gasolinera de enfrente de Atocha, porque aparcaba toda la gente de BlaBlaCar. Claro, imagínate un viernes por la tarde que la gente sale de Madrid.
Quedamos en Atocha.
Todos allí, claro, porque no tiene otro sitio donde ponerse y quedan en Atocha.
Pues estará Jara allí, tío, que es un ávido consumidor de BlaBlaCar. Todos los putos fines de semana lo... Pero él como conductor. Sí.
Pues claro, eso como por donde lo cuenta.
Pues sí, estaría bien tener su contribución ahora él como piloto oficial de la escudería BlaBlaCar, pero no conseguimos... Debe estar repartiendo a personal todavía.
Estuve viendo ahí su reputación, tío, y es ahí... El tío está bien considerado ahí entre los BlaBlaCaristas.
Sí, podríamos intentar meterle por teléfono.
Meterle una colleja.
Meterle dos hostias ahí bien dadas por no conectarse. No, que digo que hablando de los impedimentos que este gran país pone a cualquier tipo de emprendimiento, estaba también lo de Tesla y lo de las baterías, el mapa ese que hay que dice todas las baterías que está previsto que tenga Tesla para los coches, y el único país en el de Europa que no hay es España.
Aquí no, aquí con pilas.
Sí, aquí nada. Aquí te puedes quedar tirado por la mitad y tienes que llevarlo a empujones ahí hasta la frontera.
La gran diferencia de entre BlaBlaCar y Uber, que es donde dicen dónde está el problema, que eso tiene problemas Uber y no tiene BlaBlaCar. BlaBlaCar no deja de ser un punto de encuentro de, oye, ¿quién se viene conmigo? Voy a Alicante, ¿quién?
Sí, es otra cosa diferente.
En BlaBlaCar va el dinero del acompañante al dueño del coche. Sí. Uber es el medio de pago, entonces ahí está la gran diferencia de porque por mí le pagas a Uber y Uber le paga al al conductor que te ha llevado, o sea, cuál es la gran diferencia que dejan. Pero yo creo que va a ser muy complicado, porque si prohíben Uber, saldrá otro de otra modalidad parecido o con cierta variedad y será otro problema. Te das cuenta que aplicaciones de taxistas que salen ahora, donde puedes ver un taxi, puedes ver qué marca es antes de cogerlo, puedes ver cómo lo valoran. O sea, todo eso al final no deja de ser una evolución, o se están adaptando porque van por detrás de la
tecnología. Es que yo creo que esa es la clave, que se tienen que adaptar de alguna manera, pero claro, también pues, les tienen que ayudar, por yo qué sé, las asociaciones de taxi y la administración. Pero por ejemplo, a mí me parece muy bien eso, que tú puedas valorar a los taxistas, porque hay veces que quedas más contento, hay veces que no, pero que lo puedas decir y se solucionarían muchas cosas. Como
¿Cuántas veces has ido a la parada del taxi y ves el primer coche que está hecho una piltrafa?
Claro, y esperas ahí agazapado.
Esperas que pase el viajero que coge el primero para coger el Mercedes o algo así. Al final ves, no deja de ser como entrar en un bar y te apetece, lo ves limpio, entras y el que está al lado, que está sucio, no entras, pues igual, es igual.
Y yo quiero añadir en estos ejemplos, en estos case studies de economía colaborativa, pues otra ya la vuelta de tuerca, que es con la bicicleta, ¿no? Que puedes alquilar tu bicicleta mediante un sitio web y una aplicación llamada Spinlister, que podéis ver en spinlister.com con su correspondiente aplicación móvil en todas las plataformas, donde tú entras y puedes alquilar bicicletas, tablas de surf y material de esquí, ¿no? Entonces, no sé si estáis visualizándolo, pero entramos en Spinlister y ahí pues nos aparecen modelos de bicis que son propiedad de gente y que, pues como decía Arnek, que a lo mejor no la está usando y que te las alquila pues por un periodo determinado y por un precio, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí una típica bici de paseo, así muy clásica de tres velocidades, pues $30 de alquiler. O sea,
mensual.
Sí, daros cuenta que hay a veces el tener una bici en ciertos sitios es un problema también de almacenamiento, ¿no? De dónde la metes. Y bueno, ya entramos con el tema, todo el tema este de las bicicletas públicas y eso, pero que realmente no tienen aplicación como bicicleta de recreo, ¿no? Que son simplemente de transporte, pero que si tú un día estás en una ciudad y quieres tener una bici un día entero, pues bien puedes acudir a un local de alquiler de bicicletas o pues si quieres algo más personalizado, pues con una de estas alquiladas.
Pero es que esto por lo que estoy viendo, lo cómodo de esto es que, joder, a través del móvil, de una aplicación o lo que sea, tú directamente ya sabes dónde está la bici, cuándo te la van a dar, lo que te va a costar. No tiene, a veces te da pereza directamente, mañana voy a preguntar a ver cuánto cuesta una y tengo que ir al otro y a la otra tienda y no sé qué. Pero, joder, con esto directamente lo miras en el móvil y tú ya sabes lo que te cuesta, dónde está y todo. Pues tiene una pinta.
Pues hemos hablado de estos ejemplos de economía colaborativa que ha traído a Arnek en la reentré de sus business questions.
¿Cómo se lo ha trabajado? ¿Cómo se lo ha trabajado?
He estado toda la tarde preparando esto.
Se nota, tío.
Bueno, Arnek, también no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte que sobre tus actividades artísticas.
Pues mis actividades artísticas siguen por el mismo camino que seguían.
Que no lo pongas al huevo, coño.
Bueno, vamos a aprovechar esta plataforma de lanzamiento que es Dantesco para mandar a la gente a tu tienda virtual también, ¿no?
Está impresionante. Pues ahí lo tienen, Arnek. Buscamos en Etsy Arnek y ahí estoy yo. Y ahí está la nueva gama de productos en los que estoy trabajando y que están teniendo bastante éxito. ¿Qué es eso?
Te los quitan de las manos, ¿no?
¿Qué?
Viene la policía a detenerte.
¿Qué? Mira, ¿qué va? ¿Metemos ruidos ahora en preproducción?
Sí, hemos evolucionado un huevo. Hemos evolucionado un huevo. ¿Pero qué tipo de productos es la nueva gama, más o menos?
Pues la nueva gama básicamente son carteles luminosos. Ah, sí, pero es mejor verlo, es mejor verlo que contarlo, porque sí, mola, sí, mola. Sí.
Todo oyente dantesco que se pase.
Yo invito a todos a que se den un paseo por mi tienda de Etsy y vean lo que hay, que les va a gustar.
Ah, está.
Todo el mundo que eso, quiera un luminoso, ahí va.
El que estaba sí, pensando ahora mismo.
Muy bien, pues vamos. Tenemos más secciones, señor Francis con X. Tenemos, hablábamos antes de hace años, siempre dábamos el repaso de la actualidad de Berín. Hoy tenemos algo.
Berín. Bueno, la, que, lo, sí,
la verdad es que eso ya empieza mal.
Yo es que ya tenía lío, yo es que tenía lío, yo es que...
Bueno, podía haber también repetido la pregunta, que también sonaría...
La verdad es que no ha pasado mucho, mira que en Berín 3 años y pico, pues poca cosa, prácticamente nada. Buscas en el periódico y ya pues es un pueblo de lo más normal, la gente se saluda por la calle, hay asesinatos, los vecinos, ahí era un buen
no
vecino.
Podemos...
Lo de siempre, lo de siempre.
No. Podemos también.
Nada, pues ahí ya, todo muy tranquilo, muy tranquilo. Lo que, lo que estábamos
comentando... Con lo casi Berín, tío.
No, que soy Berín, berineando. No, ya muy, muy normalillo. Lo que es verdad que antes de entrar en directo, pues comentamos, mira que nos siguen llamando viejunos, y las que no pueden tener más razón algunos, es verdad. Pero comentaba, y el otro día solucioné un par de situaciones curiosas en la empresa. Y es que una compañera de departamento de marketing vente y dice, oye, hay entradas para unos alguien quiere algo de alguien quiere Direstrates, quiénes son los Direstrates. Nos levantamos la cabeza unos pocos y dice, bueno, pues esto qué es.
Bueno, unos
pues
empezamos, pocos, que tenéis más de 40 años, ¿no?
Más de 40, entonces dice, pero esto son increíbles. La gente ya empezó a sorprenderse. Bueno, pero yo no soy, nací en los 80, tampoco voy a entrar de esto, bla 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 bla. Y bueno, el caso es que ponemos un poco un YouTube, unas canciones de Direstrates, pues el Money for Nothing, una de estas, y dice, y salta la becaria, ah, sí, sí, esto es lo que escucha mi padre con frecuencia. Y entonces ya acabó de hundirnos completamente, porque era, y a partir de empezamos con una serie de ejercicios con otras compañeras de 20 y tantos años, y empezamos ya a salirnos de la música sin hacer.
Da detalles de los ejercicios que empezasteis a hacer.
Por ejemplo, decíamos, a ver, no voy a decir que se llamaba, para mantener en el anonimato, no voy a decir que se llamaba Eva.
Pero creo que no hemos dicho que aquí hemos enlazado directamente con esa sección llamada No es país para viejunos.
No es país para viejunos. His lower ping, it must have made her.
Oh, I should have known she was. Directamente, sí, falta
de no me acordaba yo de eso.
De verdad, yo tampoco.
Fue una sección que también tuvo un paso bastante fugaz.
Sí, pero bueno, a falta de noticias en Berín, la retomo directamente.
Pero Francis, digo que ya últimamente tienes razón, no pasa nada en Berín, tío. Las noticias son de lo más normal. 2 años de cárcel por robar en una farmacia de Berín y encerrar a las empleadas. Pues nada, tío.
Cosas de andar.
O sea, son noticias normales que podrían haber pasado en cualquier otro sitio.
Eso para ti es noticia, de verdad.
Y las otras, pues el Berín gana el partido no sé qué. El bipartito revisará las ordenanzas. Nada. No hay nada.
Eso no hay nada, no hay novedad, digo que no pasa absolutamente nada. ¿Me dejas que retome los ejercicios que iba a hacer con la,
sí,
con
sí, chica retoma, joven?
Lo más interesante del podcast, tío, y casi lo perdemos ahí. ¿Qué ejercicios hizo Francis con las becarias de 22 años?
Vamos. No, pues a partir de ahí empezamos, no ni siquiera 22, alguna de más, por debajo del 30, empezamos con hacer ejercicios. Bueno, tengo que comentar que esto ya con hace unos 10, 15 años, con un compañero de empresa entonces, hablando de, salió el tema de Puerto Rico, y él y yo hablando de Puerto Rico, y una compañera decía, ¿de qué? ¿Puerto qué? ¿Qué pasó? Y nos miramos, por Turraco, los cabanillos contra su izquierdo, que hubo en un pueblo de Extremadura a tiros, y dice, ¿qué me estás hablando? No tenía ni idea. Que ponemos a hacer memoria, y es verdad que mira, tiras años atrás y calculas cuando fue los hechos de Porturraco, y claro, esta chica tendría 14 años, 15, que le importaba un pepino. Entonces, a partir de entonces, un compañero y yo, a esa situación lo denominamos el síndrome de Porturraco. Otro ejemplo de síndrome de Porturraco, lo que decía con la chica esta, pues nos ponemos a hacer comentarios en plan de Big Naranja escribe fino, Big Cristal.
Se están perdiendo grandes coletillas, ¿no? Y otra que también...
La de Porturraco, joder, esa perderla me parece muy
y una expresión que yo creo que se está perdiendo también y que a mí me parece lo más grande es la de gol de señor. Que cuando te están contando algo que ya has escuchado muchas veces y tú dices gol de señor... Y te quedas ahí más ancho que largo, ¿no? Y claro, pero depende de dónde lo digas, dices gol de señor y claro, y se te quedan ahí mirando de qué gol y quién era el señor.
¿Qué señor? Oye, voy a leer aquí en riguroso directo ahí el WhatsApp de Antonio Jara.
Por favor.
Dice, me temo que no estoy en condiciones de grabar. Llego muerto, disculpadme ante el gran público. Lo que puedo hacer es mandar un audio correo de disculpa barata para meterlo en postproducción.
Qué triste.
Bueno, pues vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Bueno, no sé. No, sí, dice que lo que puede hacer. Que lo mande, o sea, que lo mande. Vamos a ver, quiere decir que puede, no quiere decir que lo vaya a mandar ahora. Es que ya tú pides demasiado. Quiere decir que lo mandará pues un día de estos. Le digo que le voy a decir que lo mande. Manda
sin falta. Bueno, que Francis, que sigue relatándonos ese riguroso test al que sometíais a esas cándidas.
Bueno, desde recordando lo que comentas tú del gol del señor, desde entonces, desde ese momento, en el departamento, para decir así, típica fin de reunión o cualquier conversación de pasillo, decimos, ¿quiénes son Direstrates? Y se quedará la pregunta en el aire.
Pues nada.
Ahí hay una brecha generacional
importante. Ya
imposible importante. De cubrir.
Oye, llevo 14 páginas de noticias de Benín y no nada, ¿eh?
Bueno, pues a tu la sección y intento aportar mi visión.
Oye, como a cuchilla ahí, tío, ¿cómo se ve?
Que no, coño, que es al revés, le estoy dando la razón, que no hay nada en Benín.
Berín ha muerto.
Ha pasado a ser un pueblo lo más. No ocurren cosas, ya no asesinan a
conductores. Con la caída de Dantesco, tío, nos llevamos por delante pues a pueblos como Berín, tío, ahí. Que les dábamos nosotros ahí el reconocimiento. Era el único sitio donde se hablaba de Berín en medios.
Tengo que decir que la famosa Eurocidad que había Chávez Berín, que es un. Aquel organismo, primera vez que hacían una especie de unión sociocultural o económico-cultural entre dos pueblos de países diferentes, se quedó en que la web seguía sin actualizarse.
Estar esperando al webmaster ahí que actualice.
El webmaster del universo.
Y lo cierto, tienen el mismo webmaster que Topicazo.
Es que de hecho ni siquiera sé cuál es la URL porque siguen sin decir la página web, pero bueno, me entraré algún año.
Eso es que para ver esa web tienes que instalarte el Netscape.
Contenidos premium.
Y contenido solo se necesita Explorer 8 o inferior.
Para ver los GIFs animados y esos de en construcción. Página en construcción.
El rincón de la bazofia.
Muy bien, pues podemos ir ya cerrando con el rincón de la bazofia. ¿Tenemos alguna bazofia ahí fresquita?
La verdad es que no. La verdad.
La sinceridad ante todo, venga.
La sinceridad jariana. No, es que pero ¿sabes qué pasa? Cuando he ido a preparar.
¿Sabes qué pasa? Otra que también suena.
¿Sabes qué? Es que yo tenía lío, que he tenido que sacar al perro ahí y tal. No, que cuando he ido a preparar ahí, además lo he ido a preparar con tiempo. Cuando 5 minutos antes de empezar, estaba buscando ahí noticias, me ha venido ahí, tío, he empezado a mirar y he dicho, joder, qué lamentable sección, porque todo lo que ponía, utilizo mi clásica técnica de preparar la sección, que era ir a Google y poner noticias lamentables.
Prepararla, ¿no?
Noticias lamentables, que era lo que yo ponía siempre ahí en Google. Y entonces, joder, me han aparecido ahí un montón como de webs ahí súper cutres de los años de Dantesco. Con noticias, tío, que me daban vergüenza ajena, pero de simplemente comentarlas. Y he dicho, joder, esta sección, digo, menos mal que murió, porque era bastante lamentable. Y entonces, nada, digo, ah, pues, en estos tiempos que corren, en que en WhatsApp hay 10.000 historias de memes, de no sé qué tal, que todo eso no existía, yo creo que en la época de Dantesco.
Empezaba WhatsApp, de hecho, hubo un debate tecnológico, entre comillas, en Dantesco, donde me recuerdo que algunos decían que WhatsApp no triunfaría, no tenía. Hubo un sesudo análisis de la viabilidad de WhatsApp dando.
Serían business question.
No me extrañaría que lo hubiéramos dicho alguno de nosotros.
¿Y qué decíamos que tenía futuro? Es lo que yo no me acuerdo.
Pues no sé, pero WhatsApp estaba.
Google condenado. Plus, quizás.
Seguro.
Estaba condenado al fracaso más absoluto.
Sí, sí, es que nosotros siempre hemos sido unos visionarios.
Para eso recomendamos que se vayan para atrás y tiren de los programas. Ah, por cierto, creo que se me ha venido a la cabeza las temáticas tratadas en programas anteriores y veo que el tema de la Vespa sigue siendo la marca de Dantesco, ¿no? Tanto Arnex con su Vespa, como también Francis con X.
Bueno, he conseguido recuperar, después de años en un garaje, la traje en 2009 a Madrid, más o menos andaba un poquillo, se ahogaba mucho, bueno, yo vivía hace un mes y pico, me he amangado, digo, esta, venga, de ahí no pasa, y la llevé al taller, claro, yo no tengo ni puta idea de motores, la llevé al taller. Estuvo una semanita y ha venido como nueva. La he tenido al 100% y es una moto del año 89. O sea, que tiene 26 añitos. Y lo curioso es que ya aparqué y fui al Leroy Merlin a hacer algún recadillo y veo la otra Vespa. Yo creo que es más moderna que la mía. Me asomo y la Vespa tenía pues como, no sé, 30,000 kilómetros creo. Miro la mía y tiene 3,600, pero reales. Sí, sí. O sea, es que son... Mi moto tiene 3,600 kilómetros. O sea,
No la acabas, tío.
No tiene ni el rodaje hecho.
No tiene rodaje. Esa moto la compré en Sevilla cuando trabajaba allí. La usé mucho ese año. Y los 3,000 que le hice allí fueron los 3,000 el primer año. A partir de ahí estuve en un garaje mucho tiempo. La usaba en veranito 2 o 3 días para tenerla un poquito por ahí en Galicia. Y desde entonces está tarada. O sea, que tiene 3,600 reales. Eso sí, ahora con el... Bueno, que el calorazo es un poco apetecible, pero la saco. Estos días, este fin de semana, me doy una vuelta para hacer cualquier recado mínimo, porque es una gozada moverte por el pueblecillo en Vespa, fenomenal, un ralentí que da gusto irlo. O sea, ha sido un redescubrimiento. Me quito el casco, melena al aire.
Melena al viento.
En el viento, en 3.000 kilómetros, fenomenal. No, es una maravilla.
Muy bien. Pues vemos que no solo Dantesco sale... de las telarañas, sino otras cosas.
El 40% de los miembros de Dantesco tenemos Vespa, o sea que a ver, ya está un dato importante.
Sí, no es tontería,
Bueno, muchachos, pues yo creo que vamos a ir cerrando esta reentrée de Dantesco por hoy y no sé si podemos prometer que continuidad al podcast. Yo creo que sí, ¿no? Que podemos.
Siempre que me prepare igual los temas y tal, no hay ningún problema.
Oye, insisto en que para que la gente sea consciente del esfuerzo. Repito, repasito el mapa mundi para ubicarnos, aunque estemos algunos cerca, que vean que el esfuerzo es importante.
Estamos todos en Madrid, ¿no?
Procede.
Madrid, Alcalá de Henares. 30 grados ahora mismo.
Carretera de la Coruña, ya no quiero ni pensar. Sí, tendría también.
Madrid, noble barrio de Salamanca.
Y yo desde Nueva York.
Jara. que no se ha conectado, coño, que se me había olvidado.
Ahora con BlaBlaCar cada fin de semana en un pueblo.
BlaBlaCar, powered by BlaBlaCar.
Lugar no determinado.
Y lo cierto es que lleva un ritmo de BlaBlaCar importante, que yo creo que podría reconvertir su sección de cervecero a experto en BlaBlaCar.
No, tendrá seguramente traiga muchas anécdotas de su experiencia, tanto viajera, ¿no? Él siempre era el dantesco viajero, uh-huh, que nos traía consejos sobre el viaje y el buen vivir en esos viajes, y seguramente ahora pueda contarnos parte del anecdotario, sí,
solo,
de esos
solo viajes. Solo tiene una condición, conectarse para poder contarlo. Sí.
Si conseguimos tenerle aquí en una futura grabación, de la que ya os iremos informando por medio de nuestro Twitter, que ha revivido el usuario arroba...
Ha sido como lo de la ¿cómo se llama? La sonda esta, la filea, así está, y ha despertado ahí. Estoy viva.
Bueno, y no recuerdo si teníamos página de Facebook también, que podamos...
Sí, sí, yo creo que sí. No sé,
vale. Ah, sí, efectivamente. Veo aquí que Dantesco Podcast cuenta con página de Facebook. Bueno, y ya vamos cerrando y ya damos los métodos. Creo que correo electrónico no tenemos.
esas cosas tan modernas.
ya hemos dado el paso. Así que bueno, muchachos, vamos a ir despidiéndonos.
Nos vemos.
¿Hay que hacer una despedida así en condiciones? ¿O qué?
Pues sí, bueno, pues que alguien diga los métodos de contacto. El Twitter, bueno, lo digo yo. Twitter, arroba Dantesco, con K, siempre.
Oye, pero que luego, no publicamos, no sé qué, pero tenemos ahí nuestra cuenta de Dantesco con su nombre, tal, todo bien pillado ahí, sin numeritos y sin chorradas.
Sí, sí, y nuestro Facebook, que es... www.facebook.com/dantesco.podcast. Ahí
lo tenemos todo.
Ahí ya podemos
iVoox, ¿no? iVoox también teníamos.
Y en iVoox, por supuesto. En iVoox, pues déjame que refresque memoria.
iVoox y que busquen ahí en la cajita. Eso, que bueno, Dantesco Podcast.
Es verdad.
Y no lo localizas porque no quiere.
Exacto. Y, mucho interés y no ahí, tendrán, si no lo encuentran.
Pues ellos se lo pierden.
Sí, va a ser eso,
Ahí lo podéis ver, tanto este podcast que estáis escuchando como los anteriores.
Pues muy bien.
Bueno, pues nada.
Hasta el próximo podcast. Por aquí.
Ha sido bueno, como...
No se te oye nada de teco, pero no pasa nada.
Muy bien, pues que sea pronto.
Pues yo también me despido. Hasta el próximo podcast. Y...
que bueno, que os vaya bien durante los 3 años que viene. Que sea leve.
Ya ves, 3 años.
Que se pasen rápido.
Que no son nada,
Solo pedimos eso.
Digamos que con esta cadencia, el próximo sería en diciembre del 2019, si no me equivoco.
Oye, pero fijaros que ahí tenemos otro nicho, que es el único podcast que graba cada 3 años, un episodio cada 3 años. Eso no lo hay ahora mismo en el mercado.
Bueno, estarían expectantes, no. La gente pasando, que la gente esperaba la siguiente temporada de Breaking Bad. Aquí no, la gente estaría esperando. Es que hemos esperado 3 años para el próximo Dante.
Que viene ya, que van a grabar ya. Por fin han pasado los 3 años.
Y luego no se graba porque los de Tucamón no...
Tenía el lío también. Bueno, chicos, pues nada. Lo dicho, a ver si
un
somos
saludo capaces. A todos los dantescos, esperamos en el próximo estar todos, y a todos los que nos escuchan, gracias y hasta el próximo podcast. Adiós.
Adiós a todos.
Adiós.
Hala, con Dios. Adiós.